Mis hermanos, el mensaje a las siete iglesias, como ya lo veníamos viendo, es un mensaje muy importante porque de alguna manera el libro de Apocalipsis tiene dos perspectivas. Una perspectiva es un mensaje inicialmente donde Cristo se presenta para revelarse a siete iglesias que existieron en esa época. Eran siete iglesias de Asia que probablemente Juan conocía. Y el Señor se le presenta para escribirle una carta a cada una de esas siete iglesias. Pero de manera particular el libro de Apocalipsis también es una profecía. Entonces es un mensaje que iba a abarcar esa situación histórica, pero de alguna manera también iba a abarcar el desarrollo del tiempo de la iglesia. Es como cuando Jesús, lo estudiábamos el año pasado, Él decía que Él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades no iban a prevalecer. Pero esa edificación, Jesús permitió que su espíritu viniera a Juan para que Juan viera en las circunstancias históricas de siete iglesias también una serie de desafíos que se iban a presentar a través de todo el tiempo de la historia de la iglesia. Tanto es que ese mensaje pues atendía las necesidades de aquellas siete iglesias, pero siguen actualmente atendiendo el mensaje de todas las iglesias. Porque el pasaje siempre termina diciendo que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Entonces, hermanos, lo que vamos a considerar, como decía nuestro hermano Gonzalo en el mensaje anterior, es el propio mensaje de Jesucristo a sus iglesias, en aquellos días especialmente las iglesias de Asia, pero también de manera general a todas las iglesias. Esto que vamos a ver en cada una de las iglesias, que vamos a estar leyendo en el capítulo 2 y 3, ustedes se van a dar cuenta que puede atender a todas las realidades que vivimos como cristianos. Entonces, hoy en este tiempo vamos a estar considerando el mensaje a la iglesia de Éfeso que acabamos de leer. Y esta carta yo la he dividido en tres partes. La primera parte de la carta a Éfeso son los reconocimientos del Señor hacia la iglesia. La segunda parte tiene que ver con la caída de la iglesia de Éfeso. Y el tercer punto sería el camino a la restauración de la iglesia de Éfeso. Ahora, es importante entender un poco la historia de la iglesia de Éfeso para entender el mensaje. La iglesia de Éfeso surge de manera ya más firme en el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo ya había pasado por Éfeso en el segundo viaje, pero fue un paso rápido. En el tercer viaje él dura un buen tiempo. La palabra nos dice que él dura 3 años enseñando ahí, y ahí hay un avivamiento. Y esta iglesia se fortalece, crece, tanto que este avivamiento en la ciudad trae un impacto grandioso en la ciudad. Allí Pablo establece un gobierno de ancianos del cual él se despide después. Y de las iglesias importantes de Asia por ser una capital era Éfeso. Entonces una iglesia que tiene un comienzo glorioso. Dice la palabra que de Éfeso y de Asia la palabra creció hacia muchos lugares. Pablo preparó muchos colaboradores y hombres que llegarían a ser importantes en muchas regiones siendo enviados desde este lugar. Ahora, esa es la primera carta. Después vemos que Pablo les escribe una primera carta, que es la epístola a los Efesios, que es conocida en el Nuevo Testamento como una de las cartas más profundas. Y sabemos que como Pablo era un buen maestro, él no podía hablarle alimento sólido a niños. Entonces, si él escribe una carta tan profunda a los Efesios, es porque él entendía que en ese tiempo la madurez espiritual y la calidad, el tipo de iglesia que era Éfeso, permitía que él escribiera algo tan profundo como sería su primera carta, su carta a los Efesios. Ahora, 30 y algo años después, porque Pablo escribe más o menos en el año 60, 59, 58, la carta a los Efesios, y ahora Juan recibe la revelación de Apocalipsis más o menos en el 90 y algo. Entonces han pasado 30 años. ¿Y por qué quiero que entendamos un poco ese contexto, hermanos? Porque esta carta no es una carta que va a atender solo una necesidad actual. Es una carta que de alguna manera es como una especie de radiografía histórica de la situación de Éfeso. Por eso usted se va a encontrar unos cambios en la carta. Porque el Señor reconoce por un lado algo que sucedió, pero después nos va a decir que algo cambió. Entonces sabemos que esta iglesia surge llegando a los 60 y Jesús escribe aquí en Apocalipsis a ellos pasados los 90. Entonces tenemos de perspectiva por lo menos 30 años de historia de una iglesia, que es la iglesia de Éfeso. ¿Listos? Eso para tener un poco el trasfondo. Ya teniendo un poco el trasfondo, mis hermanos, vamos a ver un poco lo que el Señor dice para la iglesia. Entonces, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Entonces, el mensaje inicialmente está dirigido al ángel. El ángel entendemos que son el mensajero, los que traen el mensaje a la iglesia. No ángel de naturaleza, sino ángel de oficio. Dios siempre habla a sus iglesias a través de sus mensajeros, de sus enviados, de aquellos que traen el mensaje. Y él se presenta como el que tiene Cristo, como ya lo veíamos en el capítulo anterior, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Quiere decir que estas siete estrellas que son enviadas a cada candelero son mensajeros que Jesús sostiene y él envía. Ellos son solo mensajeros. El autor del mensaje es Jesús. Pero también el Señor quiere que nosotros entendamos que él usa hombres enviados que traen una palabra oportuna, una palabra clara y una palabra que atiende a las necesidades actuales de la iglesia. Dice ahí, el que anda en medio de los siete candeleros, dice esto. Si usted ve la visión anterior de Jesús en el capítulo 1, cuando él se presenta con alguien que tiene vestiduras sacerdotales, nos habla de un sacerdote. Y esta figura viene del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que entrar al lugar santo. En el lugar santo estaba en la mesa de los panes de la proposición, estaba el altar del incienso y estaba el candelero. Y uno de los oficios del sacerdote era que nunca se apagara la luz en el candelero. Ellos tenían que estar velando todo el día y cuidando para que hubiera luz en el lugar santo. Entonces, de alguna manera, Jesús nos muestra que Él está haciendo un oficio de sacerdote en medio de sus iglesias. Él está paseando en medio de los siete candeleros, que son las siete iglesias, y Él está viendo la situación de cada iglesia. Y eso nos muestra, hermanos, que Jesús murió, resucitó, ascendió, pero Él no abandonó su iglesia. Él está presente en medio de las circunstancias, desafíos y situaciones que vive la iglesia. Como aquel sacerdote que tiene que ir cuidando que el candelero esté alumbrando. Y si hay algo, le falta aceite, si le falta cualquier asunto para que él pueda dar la luz necesaria, él cuida de eso. Entonces, lo que vamos a ver en las siete cartas, y especialmente en esta, es el cuidado de Jesús hacia su iglesia. Amén. Jesús es como ese sacerdote que tiene el oficio de cuidar el estado espiritual de su pueblo, para que su pueblo alumbre como un candelero de oro. Entonces, tengamos la idea de que Jesús está en la gloria, pero de que Jesús también está en medio nuestro. Y como está en medio nuestro, en medio de sus iglesias, Él habla a las situaciones de su iglesia. Entonces, vamos a ver lo primero que decíamos en nuestros tres puntos del mensaje a Éfeso, que es el reconocimiento de Jesús hacia las virtudes de la iglesia de Éfeso, que comienza desde el verso 2 y va hasta el verso 3. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerden, hermanos, que esto tiene que ver con toda la historia de la iglesia de Éfeso. El Señor primero hace un reconocimiento, y eso es también muy importante para nosotros. Antes del Señor venir a tratar los problemas de esta iglesia, Él hace una evaluación del pasado, como vamos a ver, del presente y del futuro. Y Él comienza hablando del pasado, haciendo un elogio a las virtudes, aquellas cosas que de la iglesia de Éfeso son de admirar. Y dice ahí: yo conozco. Y entre las cosas que el Señor conoce y reconoce y aprueba y aplaude y loa de esta iglesia son los siguientes asuntos. Y son asuntos, hermanos, que nosotros podemos ver y podemos aprender de las virtudes de estas iglesias. Aprender de aquellas cosas que ellos hicieron bien y también aprender de aquellas cosas que ellos hicieron mal. La Biblia dice que muchas de estas cosas que se dejan registradas son como un ejemplo para nosotros. Entonces aquí dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Entonces aquí lo primero que Jesús nos va a mostrar de la iglesia de Éfeso es que la iglesia de Éfeso inicialmente fue una iglesia muy vigorosa. Fue una iglesia que produjo obras, frutos. Y fue una iglesia donde hubo arduo trabajo. O sea, la iglesia cuando recibió seguramente el ministerio de Pablo, la palabra durante 3 años, la carta que después Pablo escribiría, esa iglesia se iba a caracterizar porque era una iglesia que no solo tenía fe, sino tenía acción, tenía obras, tenía frutos. Era evidente lo que ellos habían creído. Ellos se habían dedicado a trabajar arduamente. Esa palabra que usa ahí Jesús, y arduo trabajo, es una palabra en griego muy fuerte, que es kopos, que describe ese trabajo que nos hace sudar, ese trabajo duro, ese trabajo que nos deja exhaustos, ese trabajo que demanda toda nuestra energía, nuestra atención, nuestro tiempo. Entonces los cristianos en Éfeso, cuando recibieron el evangelio y se convirtieron, entraron en esa dinámica de dedicarse a Cristo, buscar a Cristo, y comenzaron a dar muchos frutos, y comenzó a haber mucho trabajo, y comenzó seguramente a haber evangelización, comenzó a haber buenas obras, comenzó a haber amor entre los hermanos. Fue una iglesia fructífera, fue una iglesia que trabajó, que cooperó en la causa de Dios. Algo así como lo que estábamos viendo en Nehemías. Era un pueblo todos dedicados al trabajo de Dios. Una iglesia con arduo trabajo. Trabajo intenso. Trabajo esforzado. No solo eran hermanos que venían a oír o se contentaban con recibir. Ellos estaban dando, se estaban esforzando en la gracia de Dios. ¿Y qué más dice ahí? Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Entonces, además de ser una iglesia que trabajó bastante, que se involucró en un trabajo arduo, fue una iglesia que fue pasada por situaciones difíciles. Porque la paciencia, como los hermanos saben, la palabra upumoné viene de una palabra que significa estar debajo de situaciones adversas. Entonces la iglesia de Éfeso entró en esa comunión con Cristo, comenzó ese trabajo ejemplar y se encontró constantemente en un ambiente hostil, en un ambiente difícil, en un ambiente de oposición. Como nuestro hermano lo decía también en el mensaje anterior, las iglesias del primer siglo vivieron mucho eso: hostilidad religiosa, hostilidad política. Y estos cristianos, en medio de todas esas pruebas, tal vez económicas, tal vez de presión, tal vez de contrariedad personal, familiar, ellos se mantuvieron. Pero la palabra paciencia en el griego, mis hermanos, va mucho más de aceptar el sufrimiento, o va mucho más de agachar la cabeza en un momento de dolor o de dificultad, sino un comentarista decía que es aceptar y soportar el sufrimiento con valentía. inclusive con expectativa de que en medio de todas las circunstancias Dios va a ser glorificado y Él está haciendo algo glorioso en nosotros. Entonces era una paciencia, una resistencia honorable, donde ellos soportaban sabiendo que era un gozo soportar, donde ellos sufrían sabiendo que era un gozo sufrir porque había una causa gloriosa por la que ellos estaban viviendo. Entonces esta iglesia de Éfeso en sus primeros años fue una iglesia muy trabajadora, fue una iglesia muy paciente en medio de las adversidades y era una iglesia que proseguía, porque si usted lee el verso 3 dice: y ha sufrido. O sea, en medio de su paciencia, en medio de sus situaciones, sufrieron, lloraron, sintieron tal vez momentos difíciles, angustias, pasaron por pruebas. Pero en medio de sus sufrimientos, en medio de sus dificultades, ellos perseveraban, porque dice: y has tenido paciencia y has trabajado. Entonces, una iglesia muy ejemplar, hermanos. Una iglesia que al recibir el Evangelio, al conocer a Cristo, ellos comienzan a tener un tipo de vida gloriosa, un tipo de vida que exalta la obra de Cristo en medio de sus obras, en medio de sus trabajos, en medio de sus sufrimientos, en medio de su paciencia. Y el verso 3 nos dice que Él era todo lo que sostenía eso. Dice ahí: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que todo el trabajo de esta iglesia, todo el sufrimiento de esta iglesia, toda la paciencia de esta iglesia estaba íntimamente vinculado al amor a Cristo. Cuando ellos conocieron a Cristo, ellos en ese primer amor se dedicaron a seguirle, a servirle, a trabajar para Él, soportaron el sufrimiento, hicieron muchas cosas por amor a su nombre. Hermanos, si ese es el modelo o una imagen preciosa de lo que Dios espera de todos aquellos que recibimos el Evangelio. Cuando nosotros creemos en Cristo, evidentemente la salvación es por gracia y por fe. Pero cuando entramos en contacto con nuestro Señor amado, viene ese primer amor, comienza esa nueva vida. Dios espera que nosotros comencemos a caminar un camino de buenas obras, un camino de trabajo, de compromiso, de consagración hacia Él, hacia su causa, hacia su obra. Dios espera que aprendamos a soportar días difíciles. Dios espera que aprendamos a tener paciencia en medio de las pruebas. Dios espera que nosotros comencemos a sufrir por su causa. Eso es una bendición, eso es un gozo. Nosotros no deberíamos conformarnos con una vida cristiana pasiva, una vida cristiana indiferente. Esa vida cristiana pasiva, fría e indiferente es una vida que manifiesta poco amor hacia Jesús, poca comunión con Él, poco relacionamiento. Y eso no solo se debe ver de manera personal y de manera familiar, sino la iglesia. Las iglesias que dicen que creen en Jesús y que aman a Jesús deberían estar entregadas a estas cosas: al trabajo arduo, a las buenas obras, a la esperanza y al sufrimiento por amor a Cristo. Esos son aspectos que esta carta nos debe resaltar y que ahorita tal vez vamos a tener que volver a ellos al final. ¿Qué más tenía esta iglesia? Volvamos un poquito al verso 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Hermanos, esa cualidad de que no puedes soportar a los malos es que ya en la iglesia, en aquellos días, comenzó a haber unas tendencias pecaminosas muy peligrosas. Especialmente se conoce, por lo que se dice en el mismo mensaje de Apocalipsis, un grupo gnóstico que salió de la iglesia, conocidos como los Nicolaitas. Y estos hombres en general tenían una mezcla de gnosticismo con cristianismo, pero una de las cosas más groseras en las que ellos cayeron fue la práctica permitida del pecado. Ellos decían que todo lo que hiciéramos en la carne no era malo, ¿sí? que ahora éramos nuevas criaturas en el Espíritu, y todo lo que hiciéramos en la carne no era malo. Entonces cayeron en todo tipo de pecado moral, y eso comenzó a permitirse. Pero, como se nos dice más adelante y como lo vemos acá, los cristianos en Éfeso no soportaban eso. Ellos denunciaban esos pecados, ellos denunciaban las prácticas inmorales de los nicolaitas. Ellos estaban en contra de un cristianismo que permitiera y aplaudiera el pecado abierto. Nosotros nos damos cuenta que una iglesia sana espiritualmente, una iglesia que ama a Cristo, ama la santidad, predica la santidad, corrige el pecado, ayuda a sus miembros a vencer la tentación de la carne y la tentación del mundo y del diablo, ¿cierto? Y así eran los cristianos de Éfeso. Ellos fueron celosos en estas cosas. Ellos no podían soportar el pecado, como lo hicieron los de Corintio, que Pablo tuvo que exhortarlos. Ellos, cuando veían el pecado, trataban el pecado, corregían el pecado, denunciaban el pecado. Esa es otra característica de la iglesia de Éfeso, hermanos. Y si nosotros comenzamos a ver, Éfeso tenía muchas virtudes, ¿no? Una iglesia con una buena relación con Cristo, una iglesia trabajadora, una iglesia paciente, una iglesia en un camino de santificación. ¿Y qué más? Dice ahí la siguiente parte: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Lo siguiente que vemos en esta iglesia es que era una iglesia que tenía discernimiento espiritual. Era una iglesia que escuchaba el mensaje de algunos que se promovían a sí mismos como apóstoles y no lo eran. Ellos comenzaban a examinar sus vidas, sus mensajes, y se daban cuenta que eran falsos obreros, obreros mentirosos, fraudulentos, engañosos. Porque, hermanos, estas iglesias, aunque eran las iglesias que fundaron los apóstoles, las primeras iglesias del primer siglo, la iglesia siempre ha sido atacada por falsos mensajeros, por falsos evangelios. Y la iglesia recibía ministerios itinerantes, pero la iglesia tenía la responsabilidad de probar. Y los hermanos en Éfeso eran hermanos que probaban el mensaje, probaban los mensajeros, y se daban cuenta cuando no eran enviados por Cristo, cuando su mensaje era corrupto, cuando su mensaje venía mezclado. Entonces era una iglesia que tenía discernimiento espiritual y podía reconocer cuando los siervos eran de Dios y cuando los siervos no eran de Dios. Entonces, hermanos, en esta iglesia también tenemos dos ejemplos más maravillosos. En nuestros días las iglesias no pueden permitir el pecado, no pueden tolerar lo malo, porque cuando toleramos lo que Dios no tolera, le estamos abriendo la puerta a la ruina espiritual. Pero estas iglesias también no le abrían la puerta a cualquier mensajero. Discernían, ellos tenían ojos, ellos velaban, ellos probaban los espíritus, el mensaje, el fruto de los mensajeros. Y eso también tiene que tenerlo las iglesias en nuestros días. Por más que decimos que somos hermanos, que estamos en comunión, nosotros debemos tener cuidado de todo lo que circula, de todo lo que llega a nosotros, y con internet hoy más que nunca, ¿no, hermanos? La iglesia hoy está expuesta a cualquier cantidad de ministerios, de evangelios, de énfasis, y muchos peligrosos. Entonces las iglesias tienen que tener discernimiento espiritual. Entonces, hermanos, inicialmente nosotros vemos una iglesia gloriosa, una iglesia madura, una iglesia con discernimiento, una iglesia que es celosa por la santidad, una iglesia que está dando fruto, está trabajando, y una iglesia sufrida. Ahora, esta carta tiene como una primera parte y una segunda parte, hermanos. Parece ser que estos primeros versos nos hablan del pasado de la iglesia de Éfeso, porque hay un cambio. Usted va a notar, yo he escuchado muchas interpretaciones de este pasaje, lo he leído muchas veces, he leído muchos libros, porque Dios me ha permitido compartir este pasaje varias veces. Pero cuando yo solo tomo la carta, o sea, Apocalipsis 2, desde el 1 hasta el 7, y la tomo como un todo, sin ir a otras partes, yo identifico claramente un cambio de situación. No sé usted, usted me va a ayudar y usted me va a corregir. Y vamos a ver que el cambio de situación muestra que la iglesia de Éfeso estaba acá y se cayó. Pasó algo. Ella comenzó de una manera, andó de una manera, pero de un momento a otro su estado llegó a ser diferente. Y es obvio que si estamos hablando de que Jesús está describiendo 30 años de historia de esta iglesia, ustedes saben que en 30 años pasan muchas cosas. 30 años, hermano, las cosas pueden cambiar totalmente. Entonces, esta iglesia de Éfeso representa aquel cristianismo, aquella iglesia que comienza de manera muy gloriosa, pero con el paso del tiempo suceden cosas y la iglesia cae. La iglesia pierde su posición. La iglesia pierde su primer amor. Y la iglesia se viene en un camino y termina encontrándose en una realidad muy diferente a lo que era. Hermanos, y eso que se dice aquí en la iglesia de Éfeso ha sucedido mucho en la historia. Cualquiera que conozca la historia de la iglesia, la historia de los grandes avivamientos, la historia de los países o de las ciudades que Dios ha usado más en el pasado, y usted comienza a ver los años siguientes, décadas, usted ve un cambio muy grande. Es muy común que la obra de Dios viva el fenómeno de Éfeso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Miremoslo ahora en el verso 4. Dice: pero tengo contra ti. Hermanos, donde la carta hubiera acabado en el versículo 3, hubiera sido una carta preciosa, ¿sí? Pero ese pero ya cambia. Ese pero es como una bisagra. Usted abrió otro asunto. Ese pero cambia toda la situación. Pero tengo contra ti, dice ahí, que has dejado tu primera amor. Hermano, esa frase corta pero sumamente seria. Es como si el Señor estuviera diciendo: tú eras esto, 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 pero has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Esa palabra en el verbo dejado, que es lo que el Señor tiene contra ellos, dice, el Señor no está contra las cosas anteriores que ellos tenían. El Señor está en contra de que ellos dejaron lo que tenían, como lo vamos a ver ahorita, y les va a decir que tienen que volver a eso. Entonces usted lo va a leer, dice: pero tengo contra ti que has dejado. ¿Qué significa dejado en el griego? Apiemí es la palabra griega. Significa abandonar, dejar ir, despedir. Significa algo que descuidamos y perdemos. O sea que en algún momento la iglesia de Éfeso, no sabemos si fue un proceso rápido o lento, pero fue un proceso que se dio. Ella comenzó a dejar. Ella comenzó a abandonar. Ella comenzó a descuidarse. ¿Y todo qué fue? Dice ahí: has dejado tu primer amor. O sea que esos asuntos que tenían que ver con su devoción a Cristo, con su amor a Cristo, con su compromiso a Cristo, en algún momento comenzaron a dejarse. En algún momento ellos comenzaron a abandonar esa comunión íntima, permanente, constante con la persona de Cristo. Y en la medida que las personas pierden su amor, su devoción a Cristo, también todo lo bueno se va. ¿Sí? Porque todo lo bueno que puede tener una iglesia nace de su intimidad, de su permanencia y de su comunión con Cristo. En nosotros no hay nada bueno, hermanos. Lo bueno es Cristo. En la medida que yo me mantengo en Cristo, persevero en Él, en esa misma medida Él va a producir frutos en mí. Pero si yo comienzo a descuidar a Cristo, a alejarme de Cristo, inmediatamente para mí las obras no son tan importantes, el trabajo no es tan importante, los sufrimientos me llevan a ser descuidados y yo ya no me intereso si las personas están dando en santidad o no, o si lo que me predican es tan verdad o no, porque todo eso surge de la relación con Cristo. Entonces, esta iglesia tuvo ese giro, hermanos. Una iglesia que comenzó de manera muy gloriosa, muy ejemplar, dando muchísimos frutos, y ella comenzó a dejar, a descuidar, a abandonar esa primera realidad, ese primer amor, esa vida inicial que ella tuvo con Cristo. Ahora, hermanos, no sabemos, como decíamos, en 30 años pudo haber un cambio de generación, ¿sí? Eso sucede mucho. Yo en estos días estaba en conferencia en Bogotá y una hermana me decía: hermanos, el primer campamento que hicimos en Bogotá, que fue hace casi 28 años, los hermanos que estaban al frente sirviendo eran unos. Hace 15 años eran otros. Y este año son otros. O sea, en 30 años prácticamente vivimos el cambio de dos generaciones. Hermanos, y el cambio de una generación a otra puede ser drástico. La Biblia nos enseña eso. ¿Conoce la historia de Josué? Cuando murió Josué y sus ancianos, dice que la siguiente generación, ¿qué? No conoció al Dios de Josué y de Moisés. Entonces puede ser un cambio de generación, puede ser un proceso lento de enfriamiento, puede ser un proceso lento por causa de las persecuciones, de desánimo. Puede ser la influencia del mundo, pueden ser muchísimas cosas. El hecho fue que la situación cambió. Y por un lado, Jesús reconoce el pasado, pero también les va a advertir del presente. Entonces miren lo que les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Ellos perdieron su relación con Cristo, como veníamos diciendo. Es perdido su compromiso con muchas cosas. Entonces miren lo que les dice en relación a esa situación: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, en medio de la exhortación, el Señor les va a mostrar a ellos qué tienen que hacer en su condición. Ustedes ya no están en la misma situación. Es como si Jesús les estuviera diciendo esto: ustedes ya no son la misma iglesia, ustedes no están ocupados en las mismas cosas, ustedes han descuidado mi amor, ustedes cayeron, pero yo les voy a mostrar hacia dónde tienen que dirigirse. Lo primero que les dice en el verso 5 es: recuerda por tanto de dónde has caído. Ustedes ven que Él los está volviendo a dirigir a su primera posición. Recuerden cómo eran antes, cómo me amaban, cómo me buscaban, cómo me servían, cómo se consagraban. Recuerden las cosas que hacían para mí. Recuerden cuando me conocieron, cómo estaban dispuestos a hablarle a todo el mundo. Estaban dispuestos a sufrir, a pagar un precio. Recuerden cómo se dedicaban, cómo se santificaban, cómo cuidaban de las escrituras. Eso es lo que les está diciendo: acuérdense. Hermanos, y eso es un llamado a atención, por ejemplo, a los que ya llevamos un tiempo en el Señor. Nuestra vida, dice Proverbios, que la vida del justo debe ir en ascenso, no en descenso. No necesariamente es cómo comenzamos, es cómo vamos a terminar. Y nosotros debemos siempre mantener en perspectiva de que debemos estar creciendo, avanzando, nunca retrocediendo. Pero esta iglesia que había estado acá y ahora estaba acá, ella necesitaba recordar su pasado. Es más, podemos decir que Jesús nos estaba hablando de su pasado para volverlo al corazón, a la mente, a los ojos de ellos. Porque a veces olvidamos nuestro pasado, ¿no? Y no solo pensemos nuestro pasado, a veces, si nuestro pasado, algunos hasta ahora estamos comenzando, volvamos al pasado de la iglesia. ¿Cómo fue la iglesia en Hechos? ¿Cómo fue gloriosa? cómo fue llena de frutos, de amor, de evangelismo, de trabajo, de compromiso. Una iglesia sufrida, comprometida. Bueno, nuestros ojos no deben conformarse con el estado tibio, superficial y a veces muerto de mucho del cristianismo que tenemos ahora. La Biblia nos dejó modelos de iglesias gloriosas, virtuosas, llenas de Cristo, ejemplares, para que nuestro corazón anhele, suspire y busque vivir lo que ellas vivieron. No podemos conformarnos, porque ¿saben qué, hermanos? Jesús no se conforma con eso. Él dice: yo estoy contra ti, tengo contra ti esto, perdiste eso, abandonaste eso, dejaste eso atrás, y eso no puede quedarse atrás. Entonces lo primero que le dice es: recuerda, recuerda, o sea, trae a memoria. Recuerda que, por tanto, ¿de dónde has caído? Hermanos, esta situación espiritual fue una caída, fue un tropiezo. Sí, esta iglesia está en una posición y cayó. No era la misma, estaba en la misma ciudad, tenía el mismo nombre, posiblemente mantenía las mismas familias, pero su estado espiritual no era el mismo. No era el mismo, había cambiado la situación, lamentablemente. Entonces le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. No solo era algo de recordar, sino era que esa palabra arrepentimiento da la idea de volver a. ¿Qué significa eso? Recuerde y endirecciónese a eso. Recuerde y vuelva a caminar hacia esos lugares. Ella tenía que recordar, examinar su situación y, a partir de reconstruir su relación, su comunión con Cristo, tenía que volver a caminar hacia esos mismos lugares. Arrepentimiento, hermanos, es mucho más de sentir tristeza o mucho más de una emoción. Arrepentimiento nos habla de un cambio de mente y de conducta. Quiere decir que el Señor esperaba que esta iglesia, al darse cuenta que estaba mal, hiciera un alto en su camino y volviera a direccionarse en aquellos aspectos que se había perdido. Necesitamos más que lloro, decisión para esto. Necesitamos más que ser apercibido, necesitamos una dirección de Dios. Y el mismo Señor nos va a mostrar qué significa ese arrepiéntete. Porque algo que es maravilloso también en estas palabras, hermanos, es que Dios no deja todo como a la ambigua. Jesús les muestra qué sería el arrepentimiento en este caso. Mire lo que Él dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y ese arrepiéntete, ¿qué incluye? Dice: y haz las primeras obras. Ustedes se dan cuenta que eso fue lo que pasó. En la medida que ellos comenzaron a pasar el tiempo, vinieron las pruebas, ellos dejaron aquellas obras que manifestaban su amor a Jesús, su devoción a Jesús, su compromiso a Jesús. Y Jesús les está diciendo: abandonaron lo que antes eran sus virtudes, lo que antes era su gloria, lo que antes era su llamado, lo que era el fruto mío en sus vidas. Ahora necesitan darse cuenta que están en una situación equivocada. Ahora tienen que darse cuenta que se han enfriado, se han desviado, se han endurecido. Necesitan despertar de ese sueño espiritual y volver a lo de antes, a sus inicios, a su primer amor. Y en este caso, a las primeras obras. Era una iglesia que había abandonado lo que lo caracterizaba. Hermanos, y a veces uno escucha eso en muchos lugares: uy, hermano, cuando la obra comenzó acá, aquí nos reuníamos y podíamos pasar 2 días ayunando y orando. Aquí podíamos pasar una semana cantando, componíamos cánticos. Aquí podíamos pasar una semana, un mes evangelizando en la ciudad. Aquí podíamos, nos íbamos a un retiro y durábamos viajando no sé cuánto tiempo y no había tanta comodidad y lo hacíamos. Pero ustedes, ¿qué pasan los años y todo se vuelve diferente? Los corazones se enfrían, nos volvemos sin darnos cuenta apáticos. No, ya no nos gusta orar, ayunar, ya no testificamos, ya no somos tan celosos con nuestras familias, ya no nos importa tanto la santidad, la seriedad de la palabra, como que esas cosas que en algún momento eran el auge, eran el amor a Cristo, eran la devoción expresada en su plenitud, se van perdiendo. Hermanos, y cuando esas cosas se pierden, poco a poco nos comenzamos a alejar de Cristo. Y el mensaje de Jesús para esta iglesia es: arrepiéntete, vuelve atrás, mira tu pasado y haz las primeras obras. ¿Recuerda las primeras obras? Las primeras obras están en el versículo 2 y 3. Trabajo arduo, paciencia, no soportar a los malos, probar los falsos apóstoles, sufrir. Hermanos, todas esas cosas tienen que estar en nuestro pasado y tienen que estar en nuestro presente. Nosotros debemos recuperar ese amor por Cristo a tal punto de que yo estoy dispuesto a trabajar arduamente por Él, a esforzarme por su causa. Yo le pregunto a usted, mi hermano y hermana, y a los que están aquí reunidos, sus iglesias, en sus iglesias hay obras, hay trabajo arduo, la gente se está esforzando, se está dedicando, está trabajando hasta el agotamiento por la causa de Cristo, o en general lo que vemos es una iglesia que solo viene a recibir bendiciones y está trabajando y dedicándose a las cosas de este tiempo. Muchos lugares la iglesia no prospera porque la iglesia es materialista, es terrenal y es ambiciosa. Solo están trabajando y viviendo para sus asuntos. Y esas primeras obras de esta iglesia también son un llamado para nosotros. También es muy común que los cristianos hoy en día no están dispuestos a sufrir. No están dispuestos a sacrificarse. No están dispuestos a pagar un precio. Cuando usted los llama a un tipo de servicio, de compromiso, donde ellos tienen que salir de una posición de comodidad y arriesgar, asumir sacrificios, pagar precio personal, pagar precio familiar, ellos no están dispuestos. Los cristianos hoy en día son temerosos, son cobardes, no les gusta el sufrimiento, no les gusta la crítica. Hermanos, y eso eran virtudes de la iglesia primitiva. Estos cristianos estaban dispuestos a sufrir golpes, a perder pérdidas económicas, a salir expulsados por amor a Cristo de sus ciudades. Y en nosotros debe haber ese recuperar ese amor por Cristo de tal manera que estemos dispuestos a sufrir por Cristo y a sufrir alegremente, a sufrir con gozo, con gloria. Una iglesia que ama a Jesús trabaja para Jesús. Una iglesia que ama a Jesús sufre por Jesús. Y también una iglesia que ama a Jesús es una iglesia que realmente denuncia el pecado, trata el pecado y llama pecado a lo que Dios llama pecado, denuncia lo malo. Hay iglesias que están corrompidas, diluidas, porque el pecado los ha inundado y lo toleran. Cada vez estamos viendo el cristianismo, hermano, sumergido en una cantidad de cosas que son totalmente anticristianas. Usted puede pensar que existan hoy pastores gays, iglesias que ofician matrimonios homosexuales, iglesias donde es común que se divorció, se casó, se divorció y se volvió a casar. Iglesias donde el liderazgo está corrompido por el pecado sexual. Iglesias donde el robo, la ambición económica son comunes. Hermano, eso es tolerar lo malo. Eso es tolerar el pecado. Y nosotros debemos estar en contra de ese tipo de cosas que no son normales. Generalmente cuando, hermanos, se va la santidad de la iglesia pierde su sabor. La iglesia pierde su sabor. ¿Estamos aquí? ¿Se distrae? ¿Me están escuchando o no escuchan? Entonces, mis hermanos, de pronto es la batería del micrófono, Daniel. Entonces, mis hermanos, esas primeras obras tienen que llamarnos la atención a cada uno de nosotros de lo que debe estar la iglesia y lo que no puede perder la iglesia. Y otra cosa muy común, hermanos, de las primeras obras de la iglesia de Éfeso: el ministerio y los que ellos llamaban apóstoles y los que no. Una iglesia, hermanos, en su vigor, en su crecimiento, en su testimonio, va a depender de mucho del mensaje que ella escucha. Ninguna iglesia puede seguir a Cristo y serle fiel si ella escucha mensajes mentirosos. El cristianismo de nuestros días, como dice Augusto Nicodemos, llama apóstoles de Cristo a falsos maestros. ¿Cuánto evangelio de la prosperidad? ¿Cuánto predicador de autoayuda? ¿Cuánto predicador de sueños y de visiones que no está predicando el evangelio de Cristo? Y si la iglesia tolera, permite y abre sus puertas a falsos ministros y a un falso evangelio, los resultados van a ser desastrosos. Entonces, muchas iglesias, al no tener el celo y las virtudes que tenía la iglesia de Éfeso, han caído en un estado lamentable. Han caído en un estado donde han perdido su relación a Cristo, su amor a Cristo y el fruto que esperaba de ellos. Entonces, el llamado del Señor a esta iglesia que estaba allá arriba, que hoy se encuentra o que en ese momento se encontraba abajo, es: arrepiéntete y haz las primeras obras. Y la carta termina con una advertencia, dice ahí: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La advertencia final, mis hermanos, es una advertencia seria, tan seria que si ellos no la toman en cuenta, él la va a cumplir. Dice: si ustedes no se arrepienten, yo voy a venir y voy a quitar el candelero de su lugar. La iglesia, mis hermanos, ha sido puesta por Cristo en la ciudad como un candelero. ¿Para qué? Para que alumbre. Y su función es dar luz. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que cuando la iglesia no cumple su función, no cumple su trabajo, no está haciendo lo que Dios la ha llamado a hacer, es posible que el Señor tome la determinación de juzgar a su iglesia quitándola de ese lugar, quitando su testimonio, quitando su posición en Cristo. Y qué advertencia tan seria, ¿no, hermanos? Que Dios haya puesto una iglesia, esa iglesia ha dado un fruto, pero por causa de su condición actual, el Señor se vea movido a quitar ese testimonio de ahí. Hermano, eso nos muestra que la iglesia, en un sentido, nunca está en un lugar permanente y seguro. ¿En qué sentido? El Señor va a respaldar su iglesia, a bendecir su iglesia y usar su iglesia si su iglesia está haciendo lo que tiene que hacer. Pero si su iglesia le da la espalda y sigue por un camino contrario a él, en algún momento él la va a abandonar. La va a abandonar al juicio de su situación, al juicio de su estado, al juicio de su rebelión, al juicio de su obstinación. Hermanos, si esta iglesia de Éfeso, después de 3 o 4 siglos, ya dejó de existir Y esos países donde el cristianismo al comienzo fue tan fuerte, hoy son países exclusivamente donde el Islam ha crecido y ha prosperado. Y eso no solo pasó en esas iglesias. Si usted mira Europa, donde hubo, por ejemplo, la Reforma protestante, esos países hoy en día están en una profunda oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? La obra de Dios continúa, porque el Evangelio sí, siempre sigue avanzando. Pero muchos de los lugares donde fueron baluartes del Evangelio de Cristo con el tiempo tienden a apagarse. Entonces la advertencia del Señor para la iglesia de Éfeso y para todos nosotros es que debemos ser fieles con lo que tenemos. Porque si no somos fieles con lo que tenemos, con lo que Él ha hecho, con lo que Él nos ha dado, puede llegar un momento que Él no lo quite. Todo eso que nos daba Cristo, que se veía en Cristo, que resplandecía en Cristo en nosotros, puede irse llegando a perder por nuestra irresponsabilidad. Hermano, yo he visitado iglesias donde que conocí recién en mis primeros años, y hoy en día uno ve que ya casi no tienen nada de lo que los caracterizaba. Hermanos, yo conocí hermanos que en esa época uno los escuchaba predicar, uno los escuchaba hablar, uno los veía tan gloriosos, tan llenos, y hoy en día no lo tienen. O sea que eso de que yo quitaré, hermano, eso es cierto. Todo lo que tenemos es por gracia, pero eso se puede ir apagando. Eso se puede ir desvirtuando, eso se puede ir disolviendo si nosotros perdemos nuestra relación y nuestro compromiso con Cristo. Entonces el llamado para la iglesia de Éfeso es: arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete, pero si no, dice, vendré pronto a ti. Hermano, esa frase, pronto a ti. A veces uno cree que las cosas pueden durar mucho tiempo, hermanos. Yo recuerdo mucho el testimonio y la vida de Sansón. Sansón fue un hombre que tuvo grandes virtudes de Dios, pero él comenzó a atentar a Dios. Y él no pensaba, él decía, esta vez también me libraré. Pero hubo un momento que ya el tiempo de juicio de Dios se había determinado para Sansón. Y ya la quinta vez, cuando él descubre el secreto y él se levanta, él piensa que va a actuar de la misma manera. Pero cuando él va a actuar de la misma manera, ya Dios había quitado su espíritu de él. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible, porque a veces nosotros podemos entrar en un camino de desobediencia, endurecimiento, y Dios nos tiene paciencia, y Dios nos habla, y Dios nos llama, y nosotros creemos que podemos seguir de la misma manera y que las cosas no van a cambiar. Hermano, Dios dice, si no te arrepientes, vendré contra ti. Vendré pronto a ti. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible. Ese vendré pronto a ti puede ser un trato personal donde el Señor nos quita algunas cosas para mostrarnos nuestra dureza y nuestra persistencia en nuestro pecado y nuestro alejamiento de Él. O puede ser que el Señor apague las virtudes. O puede ser que el Señor despliegue y disperse su iglesia. Pueden ser tantas cosas, hermano. El hecho es que es una advertencia de juicio cuando la iglesia no se arrepiente. Dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, hermanos, cuando la iglesia no escucha al Señor, el Señor tiene que actuar. Porque el Señor ama a sus iglesias, les aplaude sus virtudes, las llama al arrepentimiento, pero Él espera que ellas escuchen. Hermanos, y que eso también nos sirva a nosotros para escuchar lo que el Espíritu le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Que nosotros podamos examinar cómo no está nuestra condición. Cómo debería ser a la luz de ese primer amor que vemos en Éfeso y tal vez hasta de nuestra propia experiencia. y que podamos enderezar nuestras vidas. El pasaje termina con la recompensa y un pequeño paréntesis ahí en el 6. Dice en el 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ellos todavía seguían manteniendo eso, ¿sí? Esa actitud hacia lo malo lo seguían teniendo, todavía seguían aborreciendo lo malo. Dice en el 7 que sería la recompensa a los vencedores de esta iglesia. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces todas las cartas al final terminan con una promesa también de recompensa al que oiga. Dice: el que tiene oído, oiga. O sea, hermanos, Dios quiere que nosotros oigamos lo que se le decía a la iglesia de Éfeso. Porque aunque tal vez nuestra situación no es la misma, sí, lo que ellos vivieron nos enseña a nosotros, hermanos. Y yo debo escuchar, Señor, como cuando un papá está regañando al hermanito y los otros hermanitos están viendo y están aprendiendo. Aquí vemos cómo Cristo está poniendo en un juicio bueno a la iglesia de Éfeso, y las otras iglesias están viendo y deben aprender y deben oír lo que el Señor les está diciendo a ellos. Entonces, aquellos asuntos que le habla la iglesia de Éfeso tenemos que guardarlos. Y la recompensa, dice ahí, es: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, la promesa es acerca del árbol de la vida. Esa promesa nos, inmediatamente cuando uno la lee, uno se remonta ¿a dónde? A Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? Cuando Eva y Adán pecaron, el árbol de la vida se cerró. Ya el hombre no pudo volver a comer. Ellos estaban en el paraíso y desobedecieron a Dios, y la promesa de la vida eterna en el árbol de la vida se cerró para ellos. Pero ahora aquellos cristianos de Éfeso, que están en un ambiente de decadencia, de dificultad, donde ellos tienen que volver a las primeras obras, donde ellos tienen que arrepentirse, donde ellos tienen que volver a Cristo, a ese primer amor. Si ellos vuelven a Cristo y a todo ese camino que habían dejado, Cristo les promete abrir las puertas de todo lo que es el árbol de la vida, de todas las bendiciones que el hombre fue excluido por su rebelión. Ahora Cristo les promete llegar a participar de todo lo que es de Él, de sus virtudes y de sus frutos, porque Cristo es mismo el verdadero árbol de la vida. Entonces, hermanos, hay una promesa. La promesa es que nosotros podemos vencer ese estado de decadencia, ese estado de frialdad, ese estado de caída, porque a veces vamos a encontrarnos que, hermano, no somos la iglesia del pasado. No estamos andando en la gloria que andaron esas iglesias primitivas. No estamos dando los frutos, no estamos trabajando, no estamos manifestando a Cristo y ese amor como Cristo espera de nosotros. Pero este mensaje nos llama a volver a eso, a desearlo, a amarlo y a vivirlo. Y si lo vivimos, vamos a tener la recompensa de que el Señor nos va a abrir las puertas del paraíso y nos va a dar del árbol de la vida. Yo quiero cerrar, mis hermanos, con solo tres aplicaciones en relación a lo que hemos leído. El ejemplo de la iglesia de Éfeso, hermanos, en sus primeros años, como el ejemplo de la iglesia de Jerusalén, de Antioquía, de Tesalónica, nos queda en la Biblia, hermanos, como un retrato de hacia dónde debemos encaminar nuestra devoción a Cristo. Y debemos ser muy insistentes, porque en los mensajeros a las iglesias necesitan insistir en las cosas que Jesús insistió. Ese retrato de esas iglesias trabajadoras, sufridas, pacientes, celosas, iglesias que discernían, hacia ahí deben dirigirse nuestras iglesias. Esas virtudes del amor a Cristo nunca pueden desaparecer. Una iglesia no puede ser gloriosa y ni puede decir que ama a Cristo si no tiene estas características. Y debemos insistir, hermanos, necesitamos en amor a Cristo, en unión a su gracia, por su Espíritu Santo, a despertarnos. No podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de insistir, no podemos dejar de sufrir, no podemos dejar de santificarnos, no podemos dejar de discernir los falsos mensajes, porque eso fue lo que hizo gloriosas a esas iglesias. Podríamos decir que una causa de que la iglesia caiga en su estado es que el énfasis de los mensajeros carece de estos asuntos. Cuando nosotros comenzamos a dar un mensaje donde la gente no es despertada en su relación por Cristo, a trabajar, a obrar, a amar, a servir, a sufrir, fácilmente la iglesia se acomoda, hermanos. Es una tendencia, así como algunos están durmiendo ahorita, es una tendencia de que si los que predican no predican firmemente, la iglesia va a tender a apaciguarse, a conformarse. Entonces debemos estar siempre insistiendo con el mensaje de Cristo en cuanto a las virtudes que vivimos de la iglesia de Éfeso. Amén. Eso sería lo primero. Lo segundo, hermanos, necesitamos considerar, y sobre todo esto es un énfasis a aquellos que ya llevamos algunos tiempos en el Señor, ¿cómo está nuestra situación actual en relación a nuestro comienzo? ¿Cómo está nuestra situación actual en relación a ese primer amor que tuvimos en Cristo? Ese amor se ha mantenido, se ha preservado, viene creciendo, o de alguna manera yo soy consciente de que mi relación con Cristo ha tenido unos procesos de estancamiento o de enfriamiento espiritual. Bueno, recuerde que Jesús dice que Él está en contra de que nuestra relación hubiera comenzado acá y ahora esté acá abajo. Eso no es normal, eso no es sano, eso habla de que hay algún problema de tipo espiritual que yo tengo que considerar y corregir. Yo debería buscar diariamente en mi relación personal, familiar, en nuestra vida de iglesia, que la iglesia esté prosiguiendo, persistiendo, avanzando, creciendo. Nunca es normal la decadencia, hermanos. Nunca es normal el enfriamiento. Nunca es normal que abandonemos las cosas que Dios nos ha encomendado. Nuestro camino es hacia lo alto, hacia la gloria. Es un camino de crecimiento, de avance espiritual. Y siempre debemos estar procurando, como dice Pablo, como un atleta, llegar a la meta, no retroceder. Entonces, examinemos nuestros caminos. Si en algún momento nos hemos enfriado, si en algún momento estamos bajando la guardia, si en algún momento nos estamos desviando, y enderecemos nuestros pasos. ¿Por qué es ese desvío? Tal vez ya no oro como antes oraba. Ya no tengo tantas ganas de congregarme como antes me congregaba. Ya no amo a mis hermanos como antes los amaba. Ya no me apasiona leer tanto como antes lo hacía. Ya no tengo tanto celo por los que no conocen a Cristo como antes. Ya no cultivo mis dones. Ya no dedico tiempo a mi ministerio. ¿Qué ha pasado? Que estoy en un estado de enfriamiento. Hermanos, cuidemos nuestras relaciones, nuestra relación con Cristo en esta área. Y recordemos que en últimas lo que encierra todo este mensaje es que ellos habían dejado su primer amor. Hermanos, el centro de la fe cristiana es el amor a Cristo. Y es el fuego que sostiene todo esto. Quiere decir que si de alguna manera estas cosas comenzaron a desaparecerse, fue porque ellos perdieron su relación con Cristo. De alguna manera ellos perdieron su comunión, su intimidad, su devoción, su contemplar a Cristo, y cayeron por esas cosas. Que Dios, hermanos, en este tiempo pueda reconstruir, vivificar y ensanchar nuestro corazón hacia la persona de Cristo, porque definitivamente es el amor hacia Él la batería, el motor, lo que nos va a ayudar a tomar en serio lo que Él tiene por decirnos y a que nuestra vida se direccione conforme a su llamado. Entonces ahí comenzamos, mis hermanos, viendo un poco lo que fue la situación histórica y la profecía que el Señor trajo hacia la iglesia de Éfeso, que en muchos sentidos atiende a nuestras necesidades actuales y a los desafíos que está viviendo la iglesia en nuestros días. No necesitamos una iglesia moderna, sino necesitamos una iglesia que vuelva a los primeros pasos de aquellas iglesias gloriosas que vemos en el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es gloriosa, tu palabra que es santa, Señor. Señor, queremos atender con nuestros oídos a lo que tu Espíritu habló a estas iglesias, Señor. Pero que tu Espíritu sigue hablando a nuestros días, Señor. Tu palabra es tan actual, Señor, tan necesaria, tan oportuna, Señor. No dejes que nuestros corazones, Señor, no dejes que nuestros corazones se endurezcan, se enfríen, Señor, se descuiden, Señor. Mira tantas cosas que tú habías hecho en esta iglesia y cómo ellos poco a poco las fueron perdiendo, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos en la sencillez, en el amor, en el fruto, en lo que tú esperas para nosotros, Señor. Oramos para que estos tiempos de estar juntos en estos días, cada mensaje que hemos de escuchar, puede traer ese despertar a nuestros corazones, Señor. Puede traer ese renovar de nuestro amor, de nuestra devoción, de nuestro conocimiento de ti, Señor. Sabemos que cuando tú hablas, hablas en verdad, Señor. Cuando tú hablas, hablas claramente, nítidamente, oportunamente, Señor. Que tú hables a nuestros corazones en estos días, Señor. Que tu palabra pueda encontrar buena tierra en nosotros, Señor. Y pueda dar fruto para tu gloria, Señor. Te damos gracias, te bendecimos.